¿Puedes abrir, por favor, en tu Biblia en San Juan, capítulo 16? Juan 16. Que realmente la división en como en tema de lo que Jesús está diciendo viene ya entrando en capítulo 16. Pero vamos a iniciar desde el versículo 1. Entonces, Juan 16. Jesús, en terminando la cena, dice al final del capítulo 14, levántense, vámonos. Entonces salen del aposento, que es en la planta alta, bajan a la calle y van caminando por las calles de Jerusalén, como en la zona alta un poco, y van bajando por la ciudad para salir a la barranca y al arroyo, y donde estaría el huerto de Getsemaní, que Getsemaní significa prensa de oliva. Entonces era una hortaliza de olivos, y pues ahí estaba la prensa para sacar el aceite. Entonces salen para allá, entonces están caminando, no está lejos, pero van caminando con calma, y todo lo que él dice en capítulo 10, 15 y 16 es eso, y termina orando por ellos en capítulo 17. Entonces, estas cosas, dice versículo 1, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Diríamos nosotros algo quizás más parecido a para que no se saquen de onda. O sea, les está tratando de preparar porque en parte no han puesto atención. Por otro lado, las fuerzas malignas espirituales que están así juntando y queriendo derrotar a Jesús, todo eso que de los milenios de la historia humana, por decirlo así, todo eso se está concentrando, y ellos son simples mortales y además no han puesto atención. Entonces no están bien enterados, pues qué es lo que Jesús venía diciendo, porque tienen bloques enteros de ideas y creencias y hasta supersticiones que eso lo traen como algo muy concreto y no saben dónde poner lo que Jesús les dice. Entonces, cuando les habla del reino de Dios, son preceptos para vida. Eso lo acomodan bien, pero cuando Jesús está hablando de la propiciación, redención en su sangre, es totalmente nuevo. O sea, eso es algo que, ¿cómo? Porque ellos tenían la idea que el Mesías viene y va a hacer esto, va a conquistar a los enemigos y va a reinar, y va a haber paz y va a haber justicia y ya no vamos a tener problemas. Entonces, teniendo eso, él les está diciendo, voy a sufrir, me van a insultar, me van a torturar, me van a entregar en manos de extranjeros, de romanos, voy a morir. Y al tercer día voy a resucitar. O sea, donde nosotros, 2000 años después, pues tenemos el credo, tenemos rezos, velorios, tenemos mil formas en que como que esto sí nos ha penetrado un poco, aunque ni entiendas, por lo menos la frase no es totalmente de otro planeta. Entonces Jesús está diciendo estas cosas y están así. No saben qué hacer, y como que igual no es el lugar ni es el momento. O sea, es la cena de la Pascua y él se adelantó un día, y luego no sales de casa, están saliendo de casa. Entonces piensa, la ciudad no están en su casa encerrados jueves en la noche. Eso va a ser viernes en la noche, cuando ya sacrificaron los corderos de la Pascua. Ya están encerrados, no hay nadie en la calle esa noche, y están como repasando la liturgia, las preguntas y todo eso de la cena tradicional. Entonces van caminando y como que en las películas como que los hacen muy así casi. Digo, no, hay gente en la calle, están haciendo cosas. O sea, lo que puede haber a esas horas de la noche lo hay, pero sí está haciéndose tarde. Cuando arrestan a Jesús, O sea, él va al huerto de Getsemaní porque es privado, porque puede como separarse de ellos, donde no involucra o implica al dueño de la casa donde tuvieron el aposento. O sea, como que hay una estrategia para librar a mucha gente de lo que tiene que suceder, pero minimizar el daño. Entonces, en esto, o sea, imagina que están caminando. Okay. Están caminando, no rápido, pero van caminando, y dice: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero les estoy diciendo esto para que no se saquen. Okay. Entonces imagínate que este hombre que es amor, que lo han visto enojado de repente con su incredulidad de ellos, le han visto callar la tempestad. Le han visto resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, o sea, han visto sus milagros, lo han visto caminando sobre el agua en el mar de Galilea, o sea, están así y él está diciendo, va a llegar el tiempo que a ustedes les van a hacer estas cosas. Y él todavía no muere, entonces no tienen idea, pero para que cuando suceda, dice, vean. Entonces, cuando ya les está pasando eso, cuando Pedro está en la cárcel en Jerusalén, cuando ya mataron a Jacobo y Pedro está en la cárcel, cuando apedrean a Esteban, cuando Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia, no están sacados de onda. Y cuando regresan del concilio en Hechos 4 para decir, mira lo que están diciendo, Señor. Entonces, no están diciendo, ay, auxilio, están diciendo, danos fe y danos valor para decir y hacer lo que tenemos que decir y hacer. Y tú, mientras, extiende tu mano y haz maravillas. Y glorifica a tu Hijo Jesús. Entonces ve cómo están, ellos están diciendo, ok, ya nos dijo. O sea, esto es parte del guión. Entonces, como que de alguna manera vienen súper orientados y fortalecidos después de estar tremendamente desorientados y que no han puesto atención. Y aquí va a decir por qué sucedió eso en días. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. ¿Okay? Entonces, es muy importante eso. Y a veces yo he tenido ocasión como para decir, acuérdate de eso. Acuérdate de eso. Hace muchos años yo decía, acuérdate, cuando viene avivamiento a México se va a ver así, así, así. Y va a haber además esto, esto, esto que es negativo. Y va a haber esto y esto y esto que es falso. Entonces, acuérdate que te dije, por si yo ya no estoy, pero acuérdate cómo es. Y lo interesante, estamos viendo en medio de pandemia, cuando no pensábamos que así sería buen momento. Estamos viendo eso, estamos viendo arrepentimiento a fondo, estamos viendo cuestionamiento de gente que está muy segura de su no fe en Dios, estamos viendo como apertura para conversaciones, puertas abiertas que nunca, nunca, nunca han habido. ¿Okay? Es muy importante ver eso. Y entonces al ver eso tenemos que como que pararnos en la raya, pero Jesús dice, ajá, ¿pero qué va a pasar con gente que no ha estado poniendo atención, como estos hombres? Entonces, pero él no dice, ya ven chicos, pobre mundo, porque de ustedes depende que el evangelio se difunda, y no, pues todos van a ir al infierno porque son una bola de inatentos, y miedosos, y presumidos y demás, Pedro y todo. Y Jesús no dice eso, más que para que cuando suceda se acuerden que ya lo dije, o sea, que lo sepan ubicar. Que sepan identificar, esto es lo que está pasando. Ah, ok, entonces esto es lo que está pasando y esto es lo que sigue. Entonces, y esto es por qué sucede y esto es lo que yo debo estar haciendo. Entonces, muy bien eso, pero es muy difícil hacerlo cuando es totalmente nuevo. Ok, cuando no tienes un antecedente en tu vida. Ellos saben lo que es opresión porque nacieron bajo el yugo romano. Saben lo que es tradición, saben lo que es disciplina, es diligencia, respeto, saben todo eso, pero es una nueva experiencia que viene. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4 sigue, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. O sea, tenían que conocer a Dios personalmente en Jesucristo. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Qué horrible para un maestro, para un rabí, para el Señor del cielo y tierra, decir, o sea, y estoy diciendo, ya me voy, y ustedes necesitan dónde vas. Y qué difícil, pero otra vez, o sea, él, o sea, les tiene que como que raspar un poco para que despierten y vean, estoy introduciendo nuevos temas y necesitan grabar, necesitan poner atención. Entonces dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, versículo 7 es muy importante, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora en capítulo 14 dice, rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Y si te acuerdas, hay dos palabras en el griego, en el Nuevo Testamento, para decir otro. Una es otro igual, y otro es otro diferente. Como entonces está diciendo, no, pues quiero un jugo. Y entonces en la tienda, en esas tienditas donde te despachan y tú no tocas nada, entonces quiero un jugo, por favor. Y dicen, ¿es este? No, el otro. Entonces usarías heteros. Y, pero Jesús dice otro como otro igual. Okay, entonces otro consolador como yo. Uno que esté, dice, el Espíritu de verdad para que esté con vosotros siempre. Y ellos están, ¿y si no queremos? ¿Y si mejor te quedas? O sea, y esa tristeza que están trayendo. Entonces, os conviene, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y si te acuerdas, entonces es porque rogaré al Padre y Él os dará eso, pero también ahora dice, yo lo enviaré. Entonces dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, por eso les conviene. Ahora, mucho hablamos de que, no, pues el cristianismo no es religión, es una relación. O sea, es casi ya dogma decir eso. Y lo están diciendo como para apaciguar o calmar cuando están haciendo un llamado después de evangelizar. Bueno, entonces, si Dios está tocando tu corazón, mira, cristianismo no es una religión, es una relación. Es una religión, porque tiene liturgia, porque tiene credo, escrito, memorizado, transmitido. Tiene himnos, tiene hasta división y adversarios. O sea, tiene todo esto, que grupos y estos son falsos. O sea, tiene herejías, tiene todo. Tiene todo lo que es una definición de religión. Y el mundo entonces correctamente dice su religión. Pero Jesús, ahora eso es muy importante aquí, en capítulo 14 dice, ya lo conocen, el otro consolador, como yo. Ya lo conocen porque ha estado con ustedes y estará en ustedes. Y ahora ya está retomando eso en capítulo 16 y está, ok, otra vez os digo la verdad, os conviene para que Él venga. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13, Él os guiará toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, como Jesús. Dice, yo solo digo lo que oigo de mi Padre. El Espíritu Santo hablará solo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, que es del Padre. ¿Ok? Estás viendo la Trinidad aquí. Entonces, todo lo que el Padre tiene es mío y tomará de lo mío, que es todo lo del Padre, y os lo hará saber. Si me has visto a mí, capítulo 14, has visto al Padre. Ahora, si me has escuchado, Has escuchado al Padre. Pero si Jesús no está, ¿cómo conoceremos al Padre? ¿Cómo escucharemos al Padre? Entonces, sucede que el cristianismo sí es una relación. Porque más allá o más adentro de liturgia, forma, oración, himnos, credo, poder decir textos memorizados que no, pues la Biblia dice esto y todo, tenemos un libro sagrado, tenemos esto, tenemos hasta jerarquías, tenemos clero. Entonces, no podemos decir que no es una religión, muy bien. Pero sí podemos decir que sí es una relación. Entonces, más que religión, es una relación. ¿Para que suene mejor? Vamos a hacer un copyright. Ok, entonces, pero o sea, más que religión, que tiene todas las formas y las estructuras y ideas organizadas, no es personalizado. La idea que cuando, y eso es muy setentero, y como eso soy yo, yo puedo hablar con cierta autoridad. Entonces, muy de los setentas era decir, es una relación. O sea, todo es informal, todo es lo que tú sientes. Entonces, porque era un total rechazo en los 60 y los 70 de autoridad, de estructuras de tradiciones, de moral. O sea, todo estaba así, fluido y en cambios y todo eso. Entonces, es una relación. Y eso latía y sonaba bien. Ok, 45 años después, tenemos que poner otra vez estructura. Porque no jaló, no funcionó. Lo de los 60 no funcionó, lo de los 70 no funcionó. Y en las iglesias, en la vida de cada creyente cristiano, no funcionó nomás una relación y no tener estructura, horario, disciplina, rendición de cuentas, saberse congregar, saber entenderse unos con otros y saber que esto no es de mi sola interpretación. Entonces, sí tiene características de religión. Y algunos ya están sacados de onda. Os lo he dicho para que no tengáis tropiezo, ¿ok? Bueno, entonces, viendo eso, o sea, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Ellos ya tenían las estructuras. Okay, ya tenían estructuras, ya tenían formas, ya tenían un calendario sagrado, ya tenían esto. Pero todo se trataba desde Génesis, de cómo acercarse a Dios. El altar, después un sacerdocio, sacrificios específicos, pero todo era cómo es mi acercamiento al Dios Altísimo. Y ahora lo que Jesús está haciendo, okay, es cómo Dios se acerca a nosotros. Que eso es, o sea, eso no lo tuvo Daniel, no lo tuvo Abraham. O sea, Dios le llama a Abraham, pero no, nunca vino a vivir en Abraham. Le bendice y utiliza al profeta Daniel, al profeta Isaías, al profeta Jeremías, pero nunca vino a vivir. Y nunca era cosa de que vendrá el Espíritu de verdad y Él te va a impartir el conocimiento del Padre. O sea, no, eso no existía. Ni Adán, ¿ok? Ni Adán y Eva. Entonces, realmente, el primer como presagio, o quizás la primera pista que tenemos de que eso es lo que Dios trae, es en Edén, cuando Dios viene a buscar a Adán, y Adán y Eva están escondidos, la total vanidad del pecado y autoengaño de que, ¡ay, viene Dios, escóndete! Entonces están como chamaquitos, así agachados detrás de esto, no me ve la cara, pero aquí están mis pies bien visibles. Entonces, escóndete, y dice Dios, ¿dónde estás? Y Dios desde entonces está mostrando al hombre pecador, uno, cómo tienes que acercarte a mí. Entonces el sistema de sacrificio, Caín y Abel y todo lo que pasa, Noé con sus sacrificios saliendo del arca, Abraham, todo. O sea, ¿cómo tú vas a acercarte a Dios? Y eso quedó establecido y Dios se lo enseñó, pero al hombre. Pero Dios también venía como dejando pistas de qué es su verdadero y completo plan, es cómo Él se va a acercar al hombre. Y no es simplemente caminar junto a ti. El Consolador, el Espíritu de verdad, ha estado con vosotros, ahora estará en vosotros. Entonces Jesús está aquí ampliando. Otra vez, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, todo lo que es de Dios, ¿quién te lo muestra? El Espíritu Santo. Por eso conviene, dice Jesús, conviene que yo me vaya al Padre y que envíe. Porque Jesús, ahora nosotros aprendimos, Señor Jesús, ven a mi corazón, y la oración del pecador, y quiero que mores en mi corazón, y nos enseñaron eso. Que no es estrictamente bíblico, pero pues qué. Pero por eso digo, tenemos liturgia, tenemos rezos, tenemos, o sea, toda la cosa, hasta estampas, ¿ok? Y tenemos cristianitos que van a conciertos cristianos y que ponen los músicos un autógrafo en su Biblia. O sea, digo, tenemos todo, ¿ok? Superestrellas, santitos, apóstoles, etcétera. Entonces, pero más que religión, es una relación. Pero en los términos de Dios es como Dios se acerca a nosotros. Entonces, ¿te acuerdas cuando en Éxodo Moisés se va acercando porque ve la zarza y una bola de fuego en la zarza y no consume la zarza? Y Dios le habla desde el fuego, dice, Moisés, quita tus sandalias. Otra vez, sigue siendo en el Antiguo Testamento, de esta manera te acercas a Dios. Descalzo. ¿Cómo? Descalzo. O sea, debe haber como más respeto, más vestimenta, más así, te pones un sombrero y guantes y todo eso, y tu mejor ropita y las mejores garras, y vas así, y tu loción, y así te acercas a Dios. Checa cualquier domingo, o sea, vas en tu mejor presentación. Así te presentas a Dios. No, quita tus sandalias porque donde tú pisas es santo. Pero como que va al revés, y Dios está diciendo sí. Y como siempre, la Biblia nos enseña el mundo al revés de cómo normalmente lo vemos. Entonces, está diciendo no, porque yo me acerqué a ti, Moisés. Aquí está el fuego consumidor. La zarza ardiendo y no se consume. Entonces, o sea, yo me acerco. Y entonces tú quita tus sandalias. ¿Por qué? Ni siquiera ¿qué será el grosor de la suela? Ni siquiera 6 milímetros. Carne viva, las plantas de tus pies, no un pedazo de cuero de chivo, borrego o caballo o toro o algo así. No, no, no. No tenían llantas. Entonces, o sea, nada. Moisés, nada. Entonces, pero había tantas cosas, cuando vas leyendo en Levítico, en Números, en Éxodo, de cómo tenían que hacer esto, la vestimenta de los sacerdotes y todo eso, como que Dios está diciendo, y que tengan cuidado, y que no se vayan a hacer esto, y solo estos pueden tocar estos utensilios, no vayan a morir, ¿eh? Y algunos que no ponen cuidado, mueren. Entonces dices, y sí están diciendo, ¿quién morará con el fuego consumidor? Pues el que se aguante, porque él de repente se acerca. Entonces, ¿ves el fuego consumidor en el desierto de Sinaí hablando con Moisés? Y luego está Jesús caminando por Jerusalén rumbo a Getsemaní. Es la misma persona. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Lo que hace visible al Padre es el Verbo. Entonces, el fuego consumidor hablando con Moisés, la columna de fuego que va delante de los israelitas, el viento que sopló y abrió el Mar Rojo, todo esto es la misma persona hablando con ellos ahora y van caminando en las calles de Jerusalén. Doña, o sea, hay gente, entonces van rumbo a Getsemaní, y ya en Getsemaní va a terminar esto y va a orar. Y luego va a orar él solo con el Padre y están que ya les gana el sueño. ¿Ok? Entonces, piensa eso. O sea, ellos no están como captando la magnitud de esto. Pero Juan dice después, este mismo Juan en su primera epístola le dice, lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos y lo que palpamos con nuestras manos. tocante al verbo de vida. Esto es lo que les estamos anunciando. Y entonces lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que tengan gozo y que tengan comunión con el Padre y con su Hijo, porque es donde tenemos nuestra comunión. Entonces, toda la epístola de Juan es eso, pero realmente, si te das cuenta, la revelación que Juan tuvo, que Pedro, que todos ellos, cuando ya vino el Espíritu a ellos, fue eso, fuego. ¿Te acuerdas? Lenguas partidas de fuego. Y es interesante en la historia, fuera del libro de Hechos y todo 20 siglos de cristianismo en muchos países, muchos momentos, una palabra que se usa mucho para describir, no porque hacen la letra y así, fuego, el pueblo pide fuego. O sea, no es eso, sino están hablando de que anoche orando pasó esto. Como fuego en mí y sobre mí, y estaba llorando, pero de gratitud, y sentí que me voy a morir de esto, pero era gozo. Entonces usan como, algunos dicen, era como estar debajo de una torrente de agua, pero que era amor líquido, así, una cascada, fuego. Entonces esas palabras usan espontáneamente para describir lo que Jesús ya viene diciendo, va a ser así. Entonces no de repente cambia de modalidad, sino Dios está preparando el camino cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ajá, pero ¿quién vino del Padre? El camino. Entonces es esto. Sí, más que religión, es una relación. Entonces, ok, así y así, así me voy a acercar a Dios, y un altar y sacrificios y mucha reverencia, pero así y así, así, con una cruz, con un pesebre en Belén, con muchos milagros, con mucha humildad, con sangre, con lágrimas, con latigazos, así me acerco a la humanidad. Eso es tremendo. Pero el Espíritu, dice otra vez versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Checa eso. Entonces, ¿quién va a convencer a la gente de pecado? El Espíritu, el fuego consumidor, el que toma todo lo que es de Jesús, que es todo lo que es del Padre, y lo hace saber. Entonces, ¿quién convence de pecado? El Espíritu Santo, no tú. Descansa. Vas a tener suficientes broncas. Él convence, pero dice, por cuanto no creen en mí. Finalmente, si has estado siguiendo lo que vimos del día del Señor y todo eso, si no fueron hallados inscritos en el libro de vida del Cordero, okay, entonces no te conozco. Más que una religión, sí es una relación. Entonces, pero ve lo que está diciendo, es finalmente es asunto de que si creyeron en mí o no. Okay. Entonces, no es de que, y si no, entonces no hay otra estructura legal para implementar, sino sobre sus obras son juzgados. Y nadie, o sea, no te van a poner, okay, eso es un político. Entonces, él va en el lago de fuego, pero donde más arde, donde más. Y este es un pecadorcito que simplemente era un chismoso, pero no hizo gran cosa en su vida, era muy flojo para pecar. Entonces eso lo ponemos donde no arde tanto. No. Misma condenación, por cuanto no creyeron en mí. Entonces, cuando estás hablando con alguien, no dejes que sea acerca de su pecado, como si se tratara de quién es cada uno, lo que cada uno ha hecho, no. Se trata de Jesús. Y se trata de quién es Él y qué ha hecho Jesús y si creen o no en Él, en esos términos. Entonces, no dejes que se desvíe la plática sobre que esto es pecado, esto no es pecado. Luego dicen en tu religión, y tú dices, no es una religión, es una relación. Ok, en tu relación con Dios, te quitan muchas cosas. Ya no bailas, ya no fumas, ya no tomas, ok. Bien, pero entonces siempre la tendencia es hacer la conversación acerca de pecados y mortales y veniales y todo, o sea, todo así, no que esto es fuerte, esto no es fuerte, que todos pecamos, que nadie es perfecto. Siempre se tiene que tornar en eso y tú con discreción tienes que volver la conversación hacia eso. ¿Quién es Jesucristo? Y que les convencerá el Espíritu de pecado por cuanto no creen en mí. Eso es el problema, porque eso es el problema de este Edén. No creer lo que Dios dice acerca de sí mismo. Ok, dice, de justicia, por cuanto voy al Padre, no me veréis más. Entonces, cada uno va a tener que decidir, ¿por qué Jesús es aceptable? ¿Tú crees que Jesús de Nazaret existió? Ahora, si él murió, ¿crees que fue al cielo? O sea, si existe un cielo, ¿fue al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque era un hombre justo y bueno, sin pecado, bla, bla, bla. ¿Ok? Puedes tener ese tipo de conversación, pero como siempre está diciendo, es que Dios no quiere que tú vayas a los antros. Es nunca, o sea, nunca vas a salir de ese hoyo. Así te encharcaste con, pero yo no siento que sea pecado. Yo digo que sí es pecado. No creen en mí. Cuando alguien cree en eso y entra en la estructura de fe y convicción, hay una relación. Dios se acerca al hombre. Y el Espíritu Santo, que ha estado contigo convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio, ahora también te convence del amor de Dios. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Entonces nos convence de su amor. Pero entonces nos sentimos gachos. Por amor sufrió, por amor vino, por amor testificó de su Padre, por amor cerró la boca cuando le golpearon, por amor intercedió por nosotros en la cruz, ya colgado ahí. O sea, y tú dices, ¿y yo? Y te sientes mal, ¿ok? Entonces, convencerá de pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y eso es un aspecto que también tenemos que tomar en cuenta. Que este elemento, el príncipe de este mundo, el diablo, es activo y es astuto y es experto. Pero nosotros hemos visto en la pandemia que hay de expertos. Entonces es un experto, pero no sabe todo y no está presente en todo y no puede detener la mano de Dios. Entonces Dios permite por alguna razón que el diablo haga ruido cuando tú estás queriendo decir algo. Que haga distracción, que les dé sueño, que se acuerden de una cita, que suene su teléfono aquí en Semilla. Cada domingo, o sea, es así, hasta casi digo, casi podría decir en mis apuntes, ojo, aquí va a sonar un teléfono. Distracción. Aquí va a pasar esto, ¿no? Entonces, y el que entiende eso, como que te resistes. Y no te espantas, no te enojas, no, o sea, simplemente dices, ja, 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 sí, claro que sí, y sigues dándole. Entonces, muy importante, se trata de Jesucristo, se trata de Jesucristo, sí, pero ¿qué piensas acerca de Jesús? ¿Qué piensas acerca de Jesús? No, pero siempre van a querer, no, es que hay muchos predicadores muy ricos. No me gusta, para de sufrir. O sea, sí. Claro, ok, entendido. ¿Qué piensas acerca de Jesucristo? ¿Y por qué insistes en eso? Porque es el único que importa. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿de qué importa? Sí, este X predicador que es multimillonario y maneja un coche todo plateado o algo así. Ajá, pues eso es un problema para él quizás un día. Pero él de por sí no es el camino al Padre. No vino, y es muy evidente, no vino a revelarnos al Padre, pero Jesús sí, ¿o no? Entonces esto, o sea, este no nació en un pesebre y no murió en una cruz, o sea, pero siempre quieren poner eso, una argentina que habla sus cosas, o sea, siempre van a poner eso y siempre van a señalar tus errores. Es Jesús. Tú no moriste en la cruz por ellos y pueden decir, no, pero tú eres esto y esto y esto. Y qué bueno entonces que tu eternidad no depende de mí. ¿Qué piensas de Jesús? Y puedes sonreír, pero ves, ya no, o sea, les van a expulsar de sinagogas y echar en la cárcel y hasta matar. Pero al menos no te desfiguraste. O sea, no tienes que estar frustrado que esto, es que no sé explicar. ¿Quién te dijo que tú tienes que explicar? Es que no sé dar razones, es que se me olvidan las cosas. Perdón, no se te olvida Jesucristo, ¿sí? ¿Qué piensas de Jesucristo? Que el otro se defienda tantito, ¿no? O sea, es artes marciales, que el otro también, ok, mete golpes, pero ahí te va, sube tus manos, papá. ¡Pum! ¿Qué piensas de Jesucristo? Tú, o sea, tú, no, y pueden decir que es un invento, que es una fábula. ¿Por qué? Porque un ser humano no puede hacer tales cosas. ¿Cómo sabes? O sea, déjales, o sea, y vas a ver que están parados sobre aires, como el coyote en la caricatura que va persiguiendo el correcamino y se da cuenta. Tú lo viste, pero él se da cuenta que ya se salió del precipicio. Entonces saca, quién sabe de dónde saca su paraguas. Y ya, cae. O sea, entonces está parado sobre nada, sobre el aire, sobre insistencia, sobre necedad. Por eso, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Porque no hay mucho que pueda decir el diablo contra Jesús. ¿Contra ti? Tú, o sea, tú puedes escribir libros. No, pues razones porque yo no soy una persona digna, porque yo soy un bobo, porque no, porque se me olvidan las cosas, porque soy altivo. Ok, pero el diablo, no hay mucho que se pueda decir contra Jesús, piensa, ¿verdad? Y los argumentos contra Jesús son sin sustancia. Entonces, o un ejemplo. Si tú estás junto a un río en África o junto a una alberca en Florida, puede haber un cocodrilo, ¿ok? Y tú, lo que tú pensabas que era un tronco flotando en el agua, resulta ser un cocodrilo. Ahora, el cocodrilo en el agua está en su ventaja porque es su entorno natural. Y entre sus patas y su fuerza natural y su cola, tiene una propulsión para perseguirte. Su boca está hecha para prensarte y llevarte al fondo y ahí te ahogas. Y ya, te puede freír, hornear, hacer filetes con calma. Pero con eso es lo que hacen. No te despedazan, te llevan al fondo y te ahogan. Entonces el agua no es tu entorno natural. Entonces, pero ¿has visto cómo es un cocodrilo sobre la tierra? Tiene sus patitas, pesa mucho, su cola arrastra, o sea, y puede abrir su boca, hacer, porque es un reptil, ¿no? O sea, y tú, ¡ay, un cocodrilo! Pues sí, pero 3 metros fuera del agua, tú en un salto estás acá. En otro salto ya buscaste un fierro. O sea, y te defiendes y tú tienes toda la agilidad en la tierra. Otro ejemplo. Un águila puede, lo que un águila puede hacer es la víbora, o sea, tiene veneno y todo eso, pero el águila lo que puede hacer es simplemente arrebata a la víbora y sube y sube y sube y sube y sube. Y la víbora se priva. Y no cae una mascarilla de oxígeno como en los aviones. El águila, su entorno es las alturas. ¿Ok? Entonces sube y sube, sube, y la víbora se priva. Ya no se defiende. Otra cosa que hacen las águilas es que los cuervos los atacan. ¿Ok? Porque son cuervos. Y no quieres ser un cuervo, porque nadie ama a los cuervos. Entonces, los cuervos atacan el águila y se aferran y le agarran aquí. Y el águila, o sea, no puede quitarlos. Sube y sube y sube y el cuervo y se cae. Porque el cuervo es para estar entre árboles y así, y parado sobre los cables de luz en la calle, todo eso es los cuervos y las urracas y ensuciando las bancas en el parque. Pero no son para alturas y tanta altitud. Y el águila está muy a gusto. Entonces, sube, agarra altura. O sea, el águila no es terrestre. Entonces, ¿qué andas peleando con una víbora en el suelo? La víbora tiene todo, tiene el suelo para impulsarse, tiene todo a su ventaja, pero 100 metros, 200, 500 metros arriba, la víbora ya no está, o sea, dicen, a ver, ¿y tu RFC? Ay, no me acuerdo. ¿Tu fecha de nacimiento? Ay, yo me siento mal. ¿Ok? Sube, porque tú sí. Dios nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Entonces necesitas ver qué es tu entorno correcto. Otra vez, si no eres cocodrilo, no te metas al agua. Y si el cocodrilo en verdad tiene hambre, que se venga para acá. Pero cada paso que se aleja del agua le pone en desventaja. No dejes. David, cuando enfrenta a Goliat, Goliat tiene todo a su ventaja. Y David dice, entonces tengo que ser muy picudo. David dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has insultado. Pero entonces Goliat se enoja y le maldice y todo eso. Y David va corriendo hacia Goliat. ¿Okay? David escoge porque su única arma va a ser echar esas piedras de su onda. Pero él escoge el mejor lugar que él pueda hacerlo. Y tiene que él tiene que cerrar la distancia. Y hay una cuestión, por ejemplo, en box, que yo por largo de brazos, yo tengo mayor alcance. Pero por la estatura, uno más chaparro tiene una ventaja. No tiene que agacharse tanto para meterse debajo de mis brazos y ponerme un golpe aquí, de cuerpo. ¿Ok? Entonces, hay una forma, y David lo hizo con Goliat, se acercó, y realmente Goliat, con su espada enorme, pesada, y su lanza, y su escudo, y todo eso, y toda su armadura, si David se acerca más a Goliat, realmente toda la arma de Goliat no puede hacer mucho Goliat sin también lastimarse con su misma espada, ¿ok? Eso es para agarrar uno de su tamaño. El diablo no se la sabe todo. Pero también te puede decir, entonces tú te metes al agua porque el cocodrilo te insultó y es lo último que vemos de ti. ¿Ok? Entonces, no tienes por qué. Entonces, bien, vamos a terminar esto. Estás... Bueno, entonces ya tengo ganas de compartir. No, tampoco. Simplemente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Después de la resurrección, la ascensión. Entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco? ¿Ves que en tu escuela y aquí los discípulos, el mundo no cambia? ¿Qué está diciendo? Yo no, ¿tú lo entendiste? Tampoco. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? ¿Cómo que todavía un poco? O sea, esta noche comienza esto. Me arrestan y comienza. Pero otra vez, todo esto de Getsemaní, Pilato, el Calvario, el sepulcro, todo esto es Dios acercándose al hombre, el fuego consumidor, acercándose al hombre. El pesebre poniéndose en un paquete que no parece lo que Moisés vio en el desierto. Que no parece a la columna de fuego que iba delante de los israelitas. Pero ¿de qué te sirve una columna de fuego realmente? O sea, ¿qué? ¿Que lo llevas contigo a la oficina? ¿A la escuela? ¿A pagar tus impuestos? O sea, ¿para qué te sirve una columna de fuego? ¿Para qué te sirve una magia que hace volar tu piedra de la onda? O sea, ¿cuántos gigantes realmente tienes que matar en una década? ¿Uno? Nunca. Hablamos de gigantes como si fueran gigantes a cada rato en nuestra vida, pero realmente nadie aquí ha visto siquiera un Goliat. Es un decir nada más. Pero entonces lo que sí necesitamos es que el que toma todo lo que es el Padre, todo lo que es el Hijo y me lo hace saber, y que ha estado conmigo convenciéndome y ahora está en mí revelando todo eso. Entonces tú y yo necesitamos, sí, todo el tiempo, esperanza, confianza, gozo, consolación, paz. Entonces Pablo, orando por los efesios, dice, yo oro por ustedes que puedan comprender la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del amor de Dios. Que nadie quede atrás en esto, y siempre oro por ustedes así, de todo lo que es el amor de Dios. Pero ¿cómo vas a saber eso? ¿Quién te lo puede hacer saber? Dios mismo. Pero si simplemente, o sea, sería impresionante, ¿no? Fuego consumidor me envuelve, pero no me consume. Entonces nomás anda así como el de los cuatro fantásticos, así prendido. O sea, es impresionante, pero realmente, ¿de qué sirve? Es impresionante, es impactante visualmente. Pero tú necesitas consolación. Tú necesitas paz. Tú necesitas la certidumbre de la voluntad de Dios. Entonces, eso, todo esto que vemos así, columna de fuego, fuego que arde en la zarza y no consume, que un viento que abre el mar, pero ahora abre camino en el día de Pentecostés, un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu. La misma mano que mueve la tierra cuando en Hechos 4 oran pidiendo no auxilio, no una salida, no un cese de problemas, sino danos valor para decir lo que hay que decir, y tú extiende tu mano y haz maravillas. Glorifica a tu Hijo Jesús. Ve cómo están haciendo. Entonces necesitamos valor. ¿Por qué? Porque hay que correr un poco y cerrar la distancia entre el gigante y nosotros. Porque tengo que aletear y subir con una víbora en mis talones, y ni siquiera me gustan las víboras, pues, ¿qué voy a hacer? Pero es la única forma. Si la suelto, me pico. Si subo, gano. Entonces, ¿qué vas a hacer esta semana? Agarra vuelo. Isaías 40, versículo 31. Los que esperan a Jehová, no en él, como que, ay, no, pues yo espero en él. No, le estoy esperando. Y llevo rato. Entonces, si llevas rato esperando a Jehová, está más cerca el fin de tu espera. Entonces, los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas y subirán como águilas y volarán y correrán y no se fatigarán y caminarán y no se cansarán. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y el resto de lo que dice en capítulo 16 empieza a ponerse muy miedoso otra vez la cosa, pero igual y termina diciendo, yo he vencido al mundo y estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz, no para que se asusten, para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener tribulaciones, pero en mí van a tener paz porque he vencido al mundo. Y, no, y pueden decir, ah, qué bueno, pero hasta que no sucede, y lo pueden como conectar lo que Jesús dijo con lo que Él está haciendo, y pueden decir, esto es aquello. Y tú y yo necesitamos eso, pero ¿quién hace la conexión? El Espíritu Santo. Y te hace así con el codo y dice, esto es aquello. Lo que dije, lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué tal si oramos acerca de esos momentos y situaciones que tú dices, yo necesito revelación, yo necesito dirección, yo necesito protección, yo necesito un apapacho, yo necesito que Dios me dé fuerza. Sé lo que tengo que hacer, pero necesito fuerza. Valor, hasta valor tengo, pero la verdad estoy cansado. Entonces yo esto, y puedes estar así, pero piensa, todo esto del Antiguo Testamento, lo que iba delante de los israelitas, Jesús dice, va a vivir en ustedes. Todo lo que es del Padre, me lo ha dado. Y ahora todo lo que es mío, lo va a impartir el Espíritu de verdad. ¿Qué necesitas? ¿Abrir el Mar Rojo? ¿Revelar cosas como a Daniel? ¿Revelar el mismo Mesías como a Isaías? ¿Consolar al pueblo como Jeremías? ¿Salvar al pueblo como Esther? ¿Recibir una promesa como Abraham? Ellos no tenían más que tú, no tenían información secreta, no tenían contraseñas, no tenían más que tú, hasta tenían menos, porque no tenían todo esto. Y nosotros tenemos historia y tradición, tenemos promesas, tenemos registros, tenemos tanta y tanta cosa. Entonces, realmente es como para decir, ok, si en la Biblia es llamado el Dios de toda consolación, ¿toda? Pues yo necesito no toda, pero una buena parte de consolación. Yo necesito esperanza. Yo necesito victoria. Yo, o sea, es esto, pero ahí está todo esto. Y entonces Jesús, después de su resurrección, los ve y dice, recibe el Espíritu Santo. Y algo ocurrió, porque empiezan a cambiar. Y cuando fueron llenos en el día de Pentecostés, Hechos 2, totalmente cambió. Y hay partes de lo que Jesús está diciendo, eso es lo que vamos a ver después, en capítulo 16 y 17, que para la iglesia recién nacida hay temas muy importantes. Y para nosotros entonces son temas muy importantes. Y si, como digo, estamos viendo la alborada de avivamiento en México, necesitamos esos temas. Porque eso es lo que pasó con ellos y es lo que está pasando ahora. Dios se acerca al hombre y cosas suceden. Vamos a orar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que eso, lo que abrió el Mar Rojo, lo que derrotó a Faraón, lo mismo que abrió los ojos del ciego en Capernaum, y limpió la lepra del leproso en Capernaum. Y lo mismo, la misma voz que habló a la niña, la hija de Jairo, y le dijo, levántate. La misma voz que calmó la tempestad. La misma voz que le dice al joven rico, sígueme. Todo esto. Y muchas veces por nuestra personalidad queremos nomás un aspecto de esto. O quizás otro, pero no queremos todo el paquete, que es un fuego consumidor, que es una columna de cuántos metros de alto y qué anchura, algo que en todo lo que es la expansión de todos los israelitas caminando en el desierto, y no era una fila, sino eran miles y miles de ellos, y para ver de lejos, y para alumbrar el camino, y para calentarles en la noche, y de qué tamaño era esto. Y Jesús extendió su mano al leproso y dijo, quiero, se limpió. Es el mismo, Señor, es el mismo. Es el mismo que mirando al joven rico lo amó. Es el mismo que le dice a María Magdalena, fuego consumidor, fuera de la tumba, María. Y se dio cuenta ella. Entonces es el Dios que adoramos. Es el Dios viviente. Es el Dios Altísimo, es el Todopoderoso, el gran Yo Soy, Jesús de Nazaret, el Hijo enviado del Padre. Y te damos gracias, Señor. Revela tu verdad y encamínanos en estas cosas. Y a cada uno, Señor, dale lo que necesita esta semana para comprobar y poder decir, esto es aquello. Ya estoy viendo la mano de Dios obrando. Y todos necesitamos, Señor. Entonces te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga.